8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo. Comienza Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Es la emisión correspondiente al 19 de febrero de 2022. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. No va a llover a corto plazo lo que se necesita y en las zonas que más se necesita. La sequía se agrava en España. Cada semana que pasa, el ministro de Agricultura y su homóloga portuguesa pedirán medidas de apoyo en el Consejo Agrícola de la Unión Europea del lunes. El sector agrario no cesa en sus protestas. Esta semana ha habido movilizaciones en Murcia y Ciudad Real y se anuncian otras en Andalucía, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. La presente campaña 2021-2022 podría cerrarse con las reservas más bajas de cereales de los últimos 6 años a nivel mundial, según el Consejo Internacional de Cereales. Una noticia positiva, la balanza comercial agroalimentaria se saldó el año pasado con un superávit de más de 17.400 millones de euros. Las exportaciones del sector agroalimentario fueron las segundas en importancia de bienes por parte de España. El Parlamento Europeo ha adoptado su posición en relación con el plan de lucha contra el cáncer. Finalmente, el sector del vino sale mejor parado de lo que se anunciaba, ya que el texto hace una distinción entre consumo nocivo de alcohol y consumo moderado. Pero ojo, porque más de la mitad de los eurodiputados socialistas españoles votaron en contra de los intereses del sector español del vino. Los ministros de Agricultura europeos se reúnen el lunes en Bruselas. En la agenda figuran la reciprocidad de las normas de producción, la deforestación importada y un nuevo repaso a la evolución de los mercados. Mercados en cereales en el mercado interior, un poco de todo sin tendencia clara. Y en ganadería, lo más destacable es precio récord de las canales de vacuno. El pregón, el agua como bien escaso. Tendremos los consultorios de la PAC y uno nuevo que vamos a comenzar hoy, un consultorio sobre la reforma laboral a cargo de Ana Matorras. La crónica de Bruselas, los comentarios de mercados y presten atención a estos dos nombres. Lali y Uren son dos perros guía. Vamos a hablar con sus dueños. Paula Pascual de Riquelme, compañera en COPE Murcia, y Alejandro Zacarés, que nos escribe desde Altea. Queremos rendir un homenaje a estos perros que son fundamentales para los invidentes. Y el tiempo que adelantamos ahora en titulares, la gran pregunta, señor Viñas, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Va a llover a medio plazo, entendiendo el medio plazo hasta mediados de marzo?
Pues puede que haya algún episodio de lluvia, pero desde luego que no se ve un cambio a una situación en la que vengan lluvias que puedan empezar a paliar esta sequía que, como bien has apuntado al principio, pues empieza a agravarse.
¿Va a llover o no va a llover?
Se puede decir que no.
Gracias. Luego, recordamos lo de Agroseguro. 8 años y 39 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, lo denunciamos en 2013 y sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, Mari Carmen Crespo, María López, Pilar Abad y el muchacho Álvaro Sáez. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central Rodrigo Garrido. Es el momento de unos consejos.
Bueno, ya es hora de empezar. En Santander estamos contigo desde el principio. Por eso ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia para ayudarte a anticipar tu PAC de forma fácil y rápida. Nuestros especialistas en el mundo agro te acompañarán en todo el proceso aportando las soluciones que necesitas. Anticipa ya tu PAC con el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Santander, por ti, los primeros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2022. Consulta condiciones en bancosantander.es.
KWS, la mejor combinación de genética y tecnología para tu cultivo de remolacha. Reserva ya tu semilla online en kws.es.
Música de lluvia. Redes y concurso. El concurso hoy, la pregunta es la siguiente. Nombre de la perra guía de nuestra compañera en COPE Murcia, Paula Pascual de Riquelme. Nombre de la perra guía de nuestra compañera en COPE Murcia, Paula Pascual de Riquelme, a la que saludo. Paula, muy buenos días.
¿Qué tal, don César? Buenos días. Me hace mucha ilusión que hoy hablemos de los perros guía.
Bueno, ¿qué está haciendo ahora? ¿Cómo se llama tu perra, lo primero?
Se llama Lali. Se llama Lali, L-A-L-Y. Es un perro guía, es un labrador color canela, clarita. Tiene 5 años. Fue justo antes de la pandemia cuando empezó a trabajar. Y aquí en la redacción de COPE Murcia, pues ella también tiene su sitio, igual que cualquier trabajador. Bueno, pues ella tiene una camita donde cuando no sale a la calle está ahí tumbadita o jugando, pero vamos, se porta muy bien, está quieta, no se mueve y por supuesto no ladra, porque imagínate un perro si ladrara en la radio.
¿Qué está haciendo ahora mismo?
Pues está tumbada ahora mismo, está tumbada en su cama y nada, está muy pendiente de todo, no está dormida, pero está tumbadita y está quieta, no se mueve. Es una perrita además muy buena, muy obediente, es tranquila, pero es extremadamente inteligente, César, es muy lista, se le puede enseñar cualquier cosa y lo aprende, la verdad es que muy rápido.
Bueno, pues vamos a saludar ahora a Alejandro Zacarés. Alejandro, muy buenos días.
Buenos días, César.
Alejandro nos escribía, participaba en el concurso y decía, paseando por Altea con mi perro guía. Y le llamé. ¿Cómo se llama tu perro guía?
Mi perro guía se llama Uren.
¿Qué está haciendo ahora mismo?
Pues ahora, igual que el perro de Paula, la perra de Paula está tumbado en su cama. Venimos de la playa de dar un paseo de buena mañana y ahora ya está tranquilito ahí.
Oye, saluda a Paula.
Buenos días, Paula. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
¿Entenderíais vuestra vida sin los perros guía? Paula.
Yo no. Yo desde luego no. Para mí Lali son mis ojos. Y además es que, fíjate, el cambio de poder ir por la calle con un bastón a poder ir con un perro es de la noche al día, es brutal. Porque con un bastón cuando vas por la calle te da una sensación absolutamente frustrante porque lo que haces es chocarte con todo. En cambio, cuando vas con un perro guía, el perro te evita todos los obstáculos. Entonces es una maravilla porque puedes pensar en otra cosa que no sea andar por la calle. Entonces, bueno, es una sensación de libertad, de seguridad, porque claro, te evita muchísimas cosas. Puede haber cualquier obstáculo que te pille de imprevisto, un coche mal aparcado, unas obras, cualquier cartel o cosa que ponen por la calle, bueno.
No te aceleres, Paula, no te aceleres, que luego continuaremos hablando. Alejandro, ¿tú entenderías tu vida ahora sin Uren?
Sí, bueno, ahora comparto lo mismo que Paula, porque realmente pasar de llevar un bastón a llevar a un perro guía es un salto brutal. Y a día de hoy no lo podría entender porque te da una soltura, una libertad, una velocidad que es impresionante, la verdad.
Luego continuamos hablando con vosotros a lo largo del programa y rindiendo homenaje a esos perros guía que hacen la vida mucho más llevadera a los invidentes. Repito la pregunta del concurso, nombre de la perra guía de nuestra compañera en COPE Murcia, Paula Pascual de Riquelme. ¿Qué es lo que están en juego? Pues como hoy la actualidad viene marcada por el tiempo, pues está en juego 3 ejemplares. Del libro Conocer la Meteorología, diccionario ilustrado del tiempo y el clima de nuestro compañero José Miguel Viñas. Y están en juego 3 microtransistores de última generación que, por ejemplo, los invidentes también vienen muy bien, bueno, todas las personas, pero a ellos especialmente porque les acerca la radio. Eso es lo que está en juego. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, Eugenia.
Hola, buenos días. Pues si su red es Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Si prefieren concursar a través de Twitter, tienen que buscar twitter.com, nuestro usuario en esta red es @agropopular y tienen que pulsar en seguir. Y además, como cada sábado, recuerden, para concursar por Twitter y poder optar al premio, es necesario colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es #AgropopularPerrosGuía. #AgropopularPerrosGuía. También estamos en Instagram, ya lo saben, por aquí no se puede concursar, pero sí ver las imágenes y vídeos del programa. Nuestro usuario en esta red es agropopular.
Vamos con la noticia de la semana.
Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Danos el agua, señora, aunque no la merecemos, que los niños cuando nacen el pan piden lo primero.
8 o 9 grados en el centro de Madrid, cielos nubosos. En algún momento cuando venía para el estudio ha caído dos gotitas, pero la sequía sigue causando estragos. De cara a la reunión del Consejo Agrícola en Bruselas el próximo lunes, España y Portugal han preparado una nota en la que exponen la situación que vive el campo en ambos países debido a la sequía y las medidas que podrían paliar su impacto. Más datos.
Entre esas medidas figuran un aumento del porcentaje del anticipo de los pagos directos de 2022 y la aplicación de excepciones a ciertas normas del reverdecimiento que no podrán cumplirse como consecuencia de la falta de agua. Por ejemplo, pedirán autorización para permitir el pastoreo en las parcelas en barbecho declaradas a efectos de la diversificación de cultivos o como superficies de interés ecológico. También una nueva medida temporal que permita utilizar fondos destinados al desarrollo rural para aplicar una ayuda inmediata a los agricultores y ganaderos más afectados por la crisis de costes y los efectos de la sequía, como se hizo para afrontar el impacto de la pandemia. Según la nota, en buena parte de España y Portugal el porcentaje de agua en el suelo es insuficiente para garantizar un buen desarrollo vegetativo de los cereales, los pastos y los cultivos forrajeros. Añaden también que ya hay dificultades y gran preocupación en el sector ganadero por la caída de la producción de forraje y de cara a los cultivos de primavera-verano, las reservas de agua en los embalses han disminuido considerablemente.
Y la situación de sequía en España y Portugal fue objeto de debate el pasado jueves en el Pleno del Parlamento Europeo. La eurodiputada española Soraya Rodríguez, de Ciudadanos, pidió a Bruselas ayudas adicionales para paliar su impacto. Doña Soraya Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál fue su petición?
Bueno, la verdad es que tuvimos un debate monográfico sobre la situación de la sequía en la península ibérica y lo que intentamos poner de manifiesto, tanto diputados, eurodiputados portugueses como yo como eurodiputada española, es que estamos en una situación en la que, de no mejorar la situación los próximos meses, nos podemos enfrentar a una catástrofe en la producción agrícola española. Ya se ha visto en los cultivos de otoño, se han tenido importantes pérdidas, pero lo que se anuncia en los próximos cultivos, en los cultivos de primavera, puede ser terrible, ¿no? Por eso puse el ejemplo de Jaén, donde la producción, ¿no?, en el olivar puede verse disminuida a un 80% o incluso, si la situación fuera peor aún de lo esperado, podría llegarse a que la cosecha fuera nula. Por lo tanto, es cierto, la comisaria Dalli hizo una revisión, ¿no?, de cuáles son los instrumentos que la nueva política agrícola nos da para poder, sobre todo, redirigir instrumentos de ayuda, tener flexibilidad, tanto en las ayudas adicionales a la renta básica como las medidas que se encuentran en el fondo de ayudas del Reglamento Rural, de Desarrollo Rural, pero lo que yo quise poner de manifiesto es que posiblemente, es decir, haya que poner dinero encima de la mesa, porque la situación es ciertamente dura. Y me parecía además muy importante que se tenga en cuenta la situación de la cuenca mediterránea, de los países del sur, donde las consecuencias del cambio climático son muy asimétricas y nos encontramos ante una situación que durante los próximos años va a ser estructural. Por lo tanto, más allá de una situación concreta, hay que tener muy en cuenta esta diferencia claramente asimétrica en la Unión Europea de las situaciones que vivimos los países del sur, la población que vive bajo estrés hídrico, que se encuentra concentrada en España y Portugal, y concretamente en España 22 millones de personas viven bajo una situación que ya podemos llamar estructural de estrés hídrico.
Pues muchas gracias, doña Soraya Rodríguez, y habrá que seguir con mucha atención este tema. Primera cita importante el lunes en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura, aunque no espero que de allí salgan medidas de apoyo concretas. Gracias, doña Soraya.
Yo creo que fue importante que el Parlamento Europeo dedicara este debate monográfico para colocar la alerta de lo que indudablemente tendremos que hablar y poner iniciativas en los próximos meses.
Gracias y muy buenos días. Sequía también en Marruecos y en el oeste de Estados Unidos.
Sí, Marruecos padece también una grave sequía por la falta de lluvias en el otoño y el invierno, y sus reservas de agua registran niveles muy bajos. Están en peligro las cosechas de cereales y de leguminosas. El gobierno marroquí está subvencionando la harina de trigo, un producto básico de la dieta nacional, para evitar que siga subiendo el pan ante la situación de los cultivos y la evolución del precio del cereal en el mercado internacional. Y el oeste de Estados Unidos sufre asimismo una situación de sequía extrema que se viene prolongando desde hace años y que se ve intensificada por unas temperaturas muy altas, fruto del cambio climático.
Y también en Latinoamérica hay importantes problemas por la sequía, un fenómeno mundial. Ha sido la noticia de la semana.
Innovar es ir un paso por delante. Por eso hemos desarrollado Farming App, la herramienta de inteligencia artificial que mejora el asesoramiento de nuestros ingenieros de campo y te ofrece un servicio integral. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Hablamos ahora de agricultura ecológica. Las superficies dedicadas a la agricultura ecológica crecieron de nuevo a nivel mundial. En 2020 se aproximaron a los 75 millones de hectáreas, un 4,1% más que el año anterior. A este incremento contribuyó la Unión Europea, que roza los 15 millones de hectáreas, un 5,3% más que en 2019.
Son datos de un informe del Instituto de Investigación en Agricultura Ecológica, con sede en varios países europeos, que subraya que aunque la superficie aumenta cada año en la Unión Europea, el ritmo de crecimiento se va ralentizando. Dentro de la Unión, Francia se ha convertido en el país con más superficie ecológica, con 2,55 millones de hectáreas, seguido de cerca por España, con 2,44 millones. La superficie ecológica comunitaria representa algo más del 9% de la superficie agraria total. Es un porcentaje todavía alejado del objetivo que ha marcado la Comisión Europea, que es del 25% para el año 2030. Y fuera de la Unión Europea, los países con más superficie ecológica son Australia y Argentina, y se trata sobre todo de pastos. El informe constata, por otro lado, el aumento de las ventas de productos ecológicos en todo el mundo debido a la pandemia.
Vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla...
Abrimos la ventanilla con don Francisco Martínez Arroyo, nuestro analista de hoy, consejero de Agricultura en Castilla-La Mancha. Don Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos, César, a ti y a los oyentes.
¿Cómo queda tratada y retratada la agricultura ecológica en el Plan Estratégico Nacional que se ha enviado a Bruselas por parte del ministro Planas?
Bueno, pues la agricultura ecológica es fundamental en nuestro país. Acabáis de dar los datos de la superficie a nivel mundial y llevamos unos años, es el segundo ya, en el que Francia nos supera en la Unión Europea. Antes era España el primer país en superficie, estábamos pues claramente por encima. Francia está haciendo un esfuerzo muy grande. Nosotros hemos empezado a crecer con menos rapidez y estamos ahora mismo en 2,5 millones de hectáreas en el conjunto del país. Y hay que aumentar sustancialmente la superficie ecológica. La estrategia de la biodiversidad pone encima de la mesa la necesidad de llegar al 25% de superficie agrícola útil en todos los Estados miembros de la Unión Europea bajo la modalidad de agricultura ecológica en el año 2030. Nosotros estamos ahora mismo, España, en torno a un 11% aproximadamente, que es la media que también tiene Castilla-La Mancha. Necesitamos hacer un esfuerzo, necesitamos dar un salto importante. Y para eso es necesario que los programas de desarrollo rural, las medidas del segundo pilar, que están en ese plan estratégico de la PAC de España, pues incluyan de manera prioritaria a la agricultura ecológica, la promoción de la agricultura ecológica. Nosotros en Castilla-La Mancha lo hemos decidido así, tenemos bueno, pues en este momento a disposición de los agricultores ecológicos 296 millones de euros en el periodo 15-22 y vamos a mantener esa misma senda para el periodo 23-27, que está dentro del plan estratégico de la PAC. Lo tienen que hacer todas las comunidades autónomas, es más, una cuestión autonómica, pero deberíamos habernos concienciado más en nuestro país y ya saben que desde el año 2018 venimos defendiendo que la agricultura ecológica debería haber sido un ecoesquema, lo que ahora se llama ecorégimen. Si hubiera sido un ecorégimen en la PAC, probablemente tendríamos la posibilidad de incrementar más rápidamente la superficie de ecológico y contribuir más a esos objetivos medioambientales que deben estar dentro del corazón de la PAC.
¿Y la ambición medioambiental de la PAC?
Bueno, pues la ambición medioambiental de la PAC está muy relacionada con esto. La Unión Europea exige que en esta programación de la nueva PAC, a partir del año 23, al menos el 35% de los fondos del segundo pilar, es decir, de las medidas de desarrollo rural, tengan un componente ambiental, es decir, sean medidas, podemos decir, verdes. Dentro de estas medidas, pues entra la agricultura ecológica, las medidas agroambientales, las cuestiones forestales. Y en España vamos a estar en torno a un 47% de ambición ambiental en esta nueva programación de desarrollo rural, superando ese 35% que exige la Comisión. En el caso de Castilla-La Mancha, como apoyamos tanto la agricultura ecológica, como somos la primera región que en apoyos a la agricultura ecológica en Europa, estamos en un 59% de ambición ambiental, es decir, el 59% de nuestros fondos de desarrollo rural va a tener algún componente verde. Es la línea. Creo que no podemos desviarnos del objetivo claro que se ha marcado la Comisión Europea, que además va a beneficiar al final a nuestros agricultores y ganaderos, porque muchas de esas medidas agroambientales, ecológicas, benefician a los más profesionales, a los que más innovan, y esto es muy importante desde la perspectiva del futuro del sector agrario en España, ¿no?
Consultas para don Francisco Martínez Arroyo y nuestro equipo de analistas sobre la nueva PAC a través de nuestra página web www.agropopular.com. Gracias, don Francisco, muy buenos días.
Ha sido un placer, buenos días.
El himno de la PAC. Cerramos el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En Agrobank, todo son facilidades. Porque tramitamos la PAC por ti. Y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros, te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub. 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es/agrobank.
Hablamos de temas fiscales y laborales.
Ayúdenme porque estoy prisionero de Hacienda.
La Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno Central una reducción generalizada de los módulos en el régimen de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrarias que sufrieron fuertes descensos en sus rendimientos en 2021 por causas extraordinarias. Y hoy vamos a poner en marcha un nuevo consultorio, en este caso sobre la nueva legislación laboral que ha salido de la reforma laboral. Y saludo a doña Ana Matorras Díaz Calleja, que es profesora del Derecho del Trabajo. Doña Ana, muy buenos días.
Buenos días, César.
Bienvenida de nuevo a Agropopular. Bueno, punto primero, ¿qué deben tener en cuenta los agricultores y ganaderos que contraten a alguien?
Bueno, el primer punto que han de tener en consideración es que el modelo es completamente distinto del anterior y del que están acostumbrados a aplicar según los convenios y que no deja margen para la improvisación, ¿no? Te van a tener que planificar con mucha más antelación y precisión toda la contratación. Todo lo que antes, bueno, pues para cubrir campañas agrícolas se podía hacer a través de contratos temporales, ahora tendrán que hacerlo a través de un renovado o reformulado contrato fijo discontinuo. Esto es complicadísimo de llevar a la práctica y además va a tener importantes costes. Esa como primera idea, ¿no?
Segunda.
Que las campañas vayan.
Sí. Segunda idea.
Bueno, pues que en la reforma ya solo se dejan a salvo para cubrir circunstancias especiales de la producción y las oscilaciones en necesidades de mano de obra a lo largo del año, pues dos tipos de contratos temporales. y ninguno cubre bien pues lo que son necesidades estables de carácter estacional de propio del campo, ¿no? En las campañas no quedan claramente cubiertas. Hay un contrato, el único que va a tener recorrido en el campo, que está previsto que lo puedan utilizar las empresas como máximo 90 días al año. Además, esos 90 días pues no los pueden utilizar de manera continuada y no valen tampoco para cubrir campañas que tengan estabilidad a lo largo de los años. Solo vale para tareas o necesidades o situaciones que cumplan cuatro requisitos: que estén bien delimitadas, que sean de carácter ocasional, que sean previsibles y que tengan una duración reducida. Pues con tanto requisito, pues poco espacio hay, ¿no?, para utilizarlo para cubrir campañas.
¿Y el tercer punto?
Como tercer punto, pues destacaría que además se han endurecido notablemente las sanciones que se pueden aplicar cuando se contrata mal, porque ahora se van a aplicar por cada contrato irregular, no como antes que se aplicaban por empresa. Y además esto va a ser independiente de que haya o no ánimo fraudulento. Entonces la normativa, que es poco clara y genera confusión, pues inevitablemente se va a aplicar mal en algunos casos, y las sanciones pues van de un mínimo de 1.000 euros a un máximo de 10.000 por cada contrato irregular. Con lo cual, pues yo pues invitaría a que no se confíe nadie con el nuevo marco, donde parece que da cobertura a contratos temporales, y que no se arriesguen donde no esté claro.
Pues ahí quedan esos tres puntos fundamentales. Consultas para doña Ana Matorras también a través de nuestra página web www.agropopular.com y de nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com. Muchas gracias, doña Ana. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Ya no puedo más, ya no puedo más.
Y la Unión de Uniones lamenta que el gobierno haya adoptado la decisión de la subida del salario mínimo interprofesional sin contar con el sector agrario. Seguimos en Agropopular, tiempo para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José, y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, encuéntrala en Worten.es.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
más de licor, El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana y unos segundos. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros. Si se incorporan ahora a nuestra audiencia, también quédense con nosotros. Tenemos muchas cosas que contar, como el pregón que lleva por título El agua como bien escaso.
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
La energía, la digitalización, la población, la producción de alimentos y el agua son los cinco elementos más importantes que mueven el mundo hoy, y todos ellos están relacionados de alguna manera con la actividad agraria y con la tierra y el territorio. Sin la energía es imposible producir alimentos, pero además la actividad agraria puede enfocarse a la producción de energía mediante el uso de los biocarburantes. La digitalización va a más y es un elemento fundamental en cualquier ámbito de la vida, incluida la agricultura y la ganadería. Pero para avanzar en el mundo digital se necesitan una serie de instrumentos, como los microprocesadores, que salen de los minerales raros, que se extraen a su vez de las llamadas tierras raras. Si el número de habitantes es una fuente de riqueza, como así creo, en la Unión Europea vamos camino de la catástrofe, porque cada vez nacen menos niños y además nuestra población está cada vez más envejecida. No obstante, a nivel mundial, el número de personas no deja de aumentar y hay que alimentarlas. La producción de alimentos es otro de los elementos claves en el mundo de hoy, que tiene un carácter estratégico que no se puede dejar de lado. Para producir alimentos hacen falta personas, y esos mismos alimentos están destinados al consumo humano y también de los animales. Finalmente está el agua, otro elemento esencial sin el que no es posible la vida. Y el agua se ha convertido también en un elemento estratégico a nivel mundial. Cada día tiene más importancia y cada vez es más escaso. En España vivimos una situación de sequía que amenaza con convertirse en un problema estructural en todo el país y no solo en algunas zonas del mismo. Este problema va a ir a más a corto plazo, porque no se atisban ni lluvias ni nevadas importantes de aquí a mediados de marzo, y luego ya veremos. Por otro lado, andamos metidos en un proceso de planificación hidrológica que comenzó en el mes de julio de 2021. Cuando desde el Ministerio para la Transición Ecológica sacaron los primeros papeles, ya avisamos aquí de que se daba una constante en todos ellos: no habrá más agua para regar. No se prestó entonces la suficiente atención a esta advertencia, y ahora, cuando se han analizado cada uno de los planes de cuenca, se comprueba que esta afirmación era cierta y han comenzado las protestas. Dicho de otra manera, no habrá más agua para regar con carácter general. Y si se quiere mantener el número de hectáreas en riego de la actualidad, y más si se desea aumentarlas, será necesario hacer muy eficientes los sistemas de riego para ahorrar agua. Ahí está una de las claves. La otra es la propia planificación hidrológica. Habrá trasvases de unas cuencas a otras, pero eso queda para otro día. De momento toca rezar y esperar que llueva, pero siendo conscientes de que el agua será cada vez más un bien escaso.
Agua para la tierra, agua para que la necesite, que llueva, que llueva, que llueva. Agua para la tierra, agua para que la necesite, que llueva, que llueva, que llueva.
El ministro de Agricultura, su agenda la semana que viene está muy viajero. Se va a Bruselas el lunes, asiste al Consejo de Ministros el martes y el miércoles se va a Dubái, a la Exposición Universal de Dubái, y eso el miércoles y el jueves. y el viernes un festolín en Córdoba.
Porque el ministro es muy madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida.
Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará.
¿Qué te has creído tú que es un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. Pues ¿qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú?
No va a llover a corto plazo lo que se necesita. Repasamos así los 9 titulares correspondientes a esta hora. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica ha seguido también empeorando. A comienzos de esta semana se encontraba al 44,3% de su capacidad total. Esa cifra supone una disminución de 160 hectómetros cúbicos en relación a los niveles de la semana anterior y son casi 10.000 hectómetros cúbicos menos que el año pasado.
La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura ha autorizado un trasvase de 27 hectómetros cúbicos para este mes, dado que se mantiene la situación de normalidad hidrológica en la cuenca.
La superficie dedicada a la agricultura ecológica creció de nuevo a nivel mundial en 2020. También aumentó en la Unión Europea, aunque aún estamos lejos del objetivo que ha marcado Bruselas para el año 2030.
La Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno central una reducción generalizada de los módulos del IRPF para las actividades agrarias que sufrieron fuertes descensos en sus rendimientos en 2021 por causas extraordinarias.
Castilla-La Mancha ha declarado la situación de emergencia cinegética temporal por daños por conejos. Se podrán cazar en 279 municipios. También en Castilla y León se está multiplicando la población de estos animales que están dañando los cultivos.
Montaña rusa en el mercado, en los mercados de cereales y oleaginosas, en los mercados de futuros, con subidas y bajadas constantes a lo largo de la semana. El balance semanal es en trigo, repetición de precios. El maíz en Chicago, repetición. En París, bajada, y la harina de soja también bajada.
En el mercado nacional, los precios de los cereales no han seguido una tendencia clara. El trigo blando ha subido en Zaragoza, ha bajado en Zamora y se ha mantenido sin cambios en León.
En el mercado del aceite de oliva han predominado las repeticiones de precios. En el de la almendra hay pocas operaciones y con predominio también de las repeticiones. Seguimos con música relacionada con la lluvia. Ojalá lloviese. Nuestro concurso sigue en marcha. Estamos preguntando el nombre de la perra guía de nuestra compañera en COPE Murcia, Paula Pascual de Riquelme. Estamos rindiendo hoy un homenaje a los perros guía. Esa es la pregunta. Están en juego 3 ejemplares del libro cuyo autor es José Miguel Viña, nuestro hombre del tiempo, conocer la meteorología, y 3 microtransistores de última generación. Eso es lo que está en juego. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web, www.agropopular.com. También a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, muy buenos días.
Hola, buenos días. Así es, en Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsar en seguir. Y ya saben que en Twitter es imprescindible para poder llevarse nuestros premios, que no olviden colocar junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado. Almohadilla Agropopular Perros Guía. Almohadilla Agropopular Perros Guía. Si prefieren concursar a través de Facebook, es igual de fácil. En este caso tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos como requisito que pulsen en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, aquí nos encuentran como Agropopular, y aunque no se puede concursar, sí van a poder ver vídeos y fotos del programa de hoy.
Y también de esos perros guía. ¿Algo que nos hayan dicho los oyentes, Mamen?
A través del correo, Ana María Herraz nos cuenta que tuvo la suerte de tener una compañera invidente que llevaba al trabajo su perro guía y nos dice que fue una experiencia muy gratificante para ella. Julián Torres nos dice que en San Carlos del Valle, en Ciudad Real, la mañana ha amanecido con pocas nubes, sin previsión de lluvias, y nos cuenta que el jueves estuvo en la manifestación en Ciudad Real para pedir precios justos. Miguel Ángel García nos cuenta en su correo que en Lugo de Llanera, en Asturias, han amanecido con el cielo cubierto y con 4 grados. Mari Carmen Soria nos lleva hasta Zaragoza, allí la mañana está invernal y pide agua para el cereal de la zona. Y María Sierra nos cuenta desde Don Benito que tienen 6 grados y que está nublado, pero que tampoco allí cae ni una gota de agua.
Hoy está haciendo el Twitter Paula Pascual de Riquelme. Hola, Paula, de nuevo.
Fíjate, nos dice un oyente que se llama en Twitter Teremie, que yo tuve un perro guía, es un gran compañero. Gracias por el programa. A Íñigo le gusta que en Agropopular se traten temas llenos de humanidad como el de los perros guía de hoy. Julián dice, 2 cosas que me gustan, Agropopular y los perros. Y muchas referencias a la sequía. Inmaculada nos cuenta que en Sevilla amanece con nubes, pero seguimos sin ver en las previsiones las lluvias que tanto falta hacen. Jesús responde al concurso y dice que Navarra sigue sin llover. Viriato dice que en Extremadura siguen esperando el agua, aunque parece que va para largo. Y donde sí llueve hoy, don César, es en San Sebastián, nos cuenta Becky.
¿Están acertando la mayoría de los agrotuiteros con la respuesta?
Están acertando todos los agrotuiteros. Bueno. Y luego les cuento cómo se ponen los nombres de los perros guía, porque Lali tiene dos hermanas y las dos tienen nombres que empiezan por L.
Ah, bueno, pues luego nos lo cuentas. Alejandro Zacarés, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
¿Cómo va la mañana?
Muy bien, aquí muy muy aireosa, muy ventosa, hace mucho viento y se prevé lluvia a partir de ahora de las 12.
¿Y qué está haciendo tu perro?
Pues ya te digo, ahora mismo está en la terraza, porque como hace tanto viento, pues está aquí disfrutando de la casa, del apartamento que tenemos, y es lo único que puede hacer, ya te digo, porque hace mucho viento y los perros, sobre todo los perros en general, con el viento no son muy compatibles.
Bueno, recordamos que estás en Altea. En un rato volvemos a hablar con vosotros. Gracias. Vamos con un consejo.
KWS, la mejor combinación de genética y tecnología para tu cultivo de remolacha. Reserva ya tu semilla online en kws.es.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
José Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
Hola César, buenos días.
Para el fin de semana.
Bueno, pues hoy lo más destacado, ya se está notando, es el acusado descenso de las temperaturas debido a que están entrando vientos del norte y el paso de un frente que está nublando los cielos en muchas zonas se irá despejando según vaya avanzando el día por el interior de la península y el frente, como ya también estaba comentando algún oyente, está dejando algunas lluvias débiles pero muy dispersas por zonas de momento por el norte, se van a ir desplazando hacia el sureste de la península, nevadas en Pirineos y Sistema Ibérico. Y también durante la segunda mitad del día tendremos chubascos por Canarias. Mañana domingo se irá imponiendo el sol en la mayor parte del país. Lloverá todavía por el Cantábrico Oriental, por la zona del Estrecho. Allí soplará levante fuerte y temperaturas que mañana empezarán a recuperarse con la excepción de Canarias y la zona de Alborán.
De lunes a miércoles.
Pues seguimos con tiempo anticiclónico, seco, soleado, va a dominar durante esa primera mitad de la semana con una tendencia a ir de nuevo subiendo las temperaturas. El lunes esperamos únicamente algunas lluvias débiles y dispersas por el extremo norte de la península, donde bajarán las temperaturas. Con vientos más destacados, el levante en el estrecho, el cierzo en el Valle del Ebro, la tramontana en el Ampurdán. El martes lucirá el sol de nuevo en la mayor parte del país, subirán las temperaturas salvo en el Mediterráneo. Y de cara al miércoles vamos a repetir ese mismo panorama meteorológico, de nuevo sin lluvias, salvo alguna débil y dispersa que pueda producirse por el Cantábrico y por la zona del Estrecho y Melilla.
Y pasamos de jueves en adelante.
Pues pasamos a partir del jueves de momento sin temporales de lluvia a la vista, que es lo que se necesitaría en este momento. El jueves, al igual que el miércoles, podremos tener alguna lluvia débil por el Cantábrico. Tampoco se descartan por el sur de Andalucía, por Ceuta y Melilla, temperaturas parecidas. El viernes es probable que se produzcan chubascos por el sur peninsular, seguramente con algunas tormentas. Esa jornada notaremos un descenso general de las temperaturas. Y de cara al próximo fin de semana, el sábado, seguramente se repetirán las lluvias por el extremo sur de Andalucía, también por Baleares, bajarán las temperaturas por el Mediterráneo y el domingo, el escenario más probable apunta de nuevo a un tiempo seco y soleado.
La pregunta con la que comenzamos el programa, ¿va a llover lo que se necesita y con carácter general a medio plazo, entendiendo el medio plazo como el 15, mediados de marzo, qué dicen los modelos?
Pues las perspectivas son malas porque efectivamente que no se ve un cambio de patrón, que sería lo necesario. Es decir, que de momento lluvia no viene, salvo esas lluvias tan puntuales, dispersas que puedan producirse.
Muchas gracias.
Agua te pedimos, domingo glorioso, muy tristes y humildes estos tus devotos, muy tristes y humildes estos tus devotos. Como
seguimos con las rogativas del amigo Joaquín Díaz. La reserva hidráulica, datos, Eugenia.
Pues no han mejorado en los últimos días y las previsiones, como estamos oyendo, tampoco auguran un cambio de tendencia a corto plazo. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, al comienzo de esta semana los pantanos peninsulares acumulaban poco más de 24.880 hectómetros cúbicos de agua, el 44,3% de su capacidad total. Esta cifra es en torno a 10.000 hectómetros cúbicos inferior a los registros del año pasado por estas fechas y a la media de la última década.
Restricciones al riego en las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana. ¿Y qué ha dicho Rivera?
Pues la ministra para la Transición Ecológica ha reconocido que el trasvase Tajo Segura es una infraestructura que satisface necesidades de manera importante al sureste peninsular. Sin embargo, ha asegurado que tienen que introducirse algunas limitaciones que aparecen reflejadas en los planes hidrológicos y que son complicadas. Como ejemplo, ha citado el caudal ecológico en el Tajo Medio o cómo se gestiona en la cabecera del Tajo una necesidad de acceso al agua para asegurar que los pequeños municipios puedan tener una mayor estabilidad.
¿Y el refrán, José Miguel?
Dice lo siguiente: por San Matías cantan los pájaros sus gallardías. Recuerdo que San Matías es el próximo 24 de febrero y lo que nos indica este refrán es que ya a partir de esta época pues empezamos a notar cada vez más que el tiempo se vuelve primaveral. Cantan los pájaros, comienzan su cortejo nupcial.
Gracias, un consejo y arrancamos los tractores.
Bueno, ya es hora de empezar. En Santander estamos contigo desde el principio. Por eso ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia para ayudarte a anticipar tu PAC de forma fácil y rápida. Nuestros especialistas en el mundo agro te acompañarán en todo el proceso aportando las soluciones que necesitas. Anticipa ya tu PAC con el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Santander, por ti, los primeros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2022. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Cogieron los tractores muy de mañana y ahora están las cunetas.
Comenzamos por las protestas que ya ha habido. Primero en Murcia, Paula Pascual de Riquelme. Seguimos contigo,
pues,
cuéntanos.
Sí, fue una manifestación histórica la del miércoles, superó todas las previsiones, 5.000 agricultores y ganaderos y más de 350 camiones, tractores se manifestaron por las calles de Murcia, pedían futuro y respeto para el campo, un grito masivo por el aumento de costes y también por la falta de agua, entre otras muchas reivindicaciones.
¿Tenemos algún corte que recogiste allí, no? Vamos a escucharlo.
Es verdad,
vamos
que
a escucharlo.
Estamos alvillando agua. Quiere decir que para el agricultor no queda nada.
Y para echar gasoil, como esté, lo tengo que pagar. Y luego, cuando yo vendo mi almendra, también me ponen los precios.
El agua a estos precios, ¿cómo va los de Totana, los de Lorca? ¿Cómo va a competir con gente que está regando de gratis?
Nosotros nos dedicamos a los frutales, pues muy mal, porque nos ha subido todo. Y estamos porque tenemos que tirarnos a la calle. Esto es insostenible ya.
Y los políticos, que son los listos, los que mandan, ¿qué es lo que hacen? Sentarse en su sillón y aquí buenas pagas y nosotros los agricultores, que nos busquemos la vida. Así es.
Ese es el ambiente que se vivía a pie de calle, ¿no, Paula?
Sí, un ambiente, una manifestación masiva, pero eso sí, una manifestación que se desarrolló sin incidentes. Estuvo bloqueado el tráfico en el centro de Murcia toda la mañana, pero hay que decir que la respuesta de la sociedad murciana fue de total respaldo y apoyo a los agricultores.
Bueno, porque es indignante, la verdad. Yo lo único que pienso es que si estuviéramos en tiempos de los romanos, tendríamos trasvase. Y no sé por qué demonios no tenemos agua en una región que vive del agua, que se necesita el agua. Pues hay que involucrarse todo el mundo, pero el sector primario se lo están cargando. Y no podemos vivir, no sé, ¿qué vamos a comer? ¿Plástico ya? Es indignante, la verdad.
Bueno, pues de Murcia, a Ciudad Real, gracias Paula, no te retires. De Murcia a Ciudad Real, el jueves, protesta, tractores en las calles, cientos miles de agricultores en las calles también. Estuvo convocada la protesta por Asaja, UPA, COAG y cooperativas agroalimentarias. Y vamos ahora con lo que viene. Asaja, COAG, la UPA se ha caído de esta convocatoria y cooperativas agroalimentarias en Andalucía han convocado a los agricultores y ganaderos andaluces a paralizar la producción agroalimentaria, un paro general, y también a manifestarse en Sevilla el próximo viernes. Saludo a don Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja en Córdoba. Muy buenos días, don Ignacio.
Buenos días, don César.
Situación ahora mismo de la sequía en la provincia de Córdoba, antes de nada.
Bueno, pues es absolutamente dramática y, como bien acabáis de decir, no hay perspectiva alguna de precipitaciones en un tiempo que sería conveniente y necesario. La verdad es que llevamos meses, incluso hay que decir años, con precipitaciones bajas y temperaturas altas, y la situación es que los cereales están secándose, los cultivos permanentes están en un serio peligro, cultivos como el olivar, los almendros, la viña o los cítricos, pues tienen un dudoso futuro comprometido. Y sin dejar a un lado los el ganado, sin pastos y sin agua, ¿no? Las embalses están en una situación totalmente lamentable. Nos han dado a los regantes una dotación de 1.000 metros cúbicos que está por debajo del mínimo de subsistencia y que, en fin, la verdad es que todavía no sabemos que estamos hablando de temas de agricultura. No vemos al señor ministro por ningún sitio.
La protesta del próximo viernes, justamente, entre otros motivos, por el plan estratégico que el señor ministro ha enviado a Bruselas.
Pues sí, es curioso porque es un plan estratégico absolutamente lesivo para Andalucía. Entonces, Andalucía tiene 230.000 perceptores. El año pasado, el 21, se solicitó un 35% total de la PAC nacional, y eso quiere decir que tiene relevantísima importancia para la PAC, para los agricultores, los pagos europeos, ¿no? Y que la verdad es que hemos participado, Andalucía ha participado de una manera muy sensible en la producción de esos fondos comunitarios que ahora mismo pretenden arrebatar Andalucía. Pero es curioso porque el señor ministro lo ha hecho sin estudios de impacto, no los conocemos ni económicos ni sociales. Es una auténtica mofa que promueva una audiencia pública que todavía está abierta cuando ya ha presentado el proyecto del plan estratégico en Bruselas, con lo que veremos a ver lo que sale. No lo suponemos, porque en el que va a participar personas ante un tema complejísimo como es la PAC, que incluso a muchos agricultores cuesta comprenderlo y elaborar nuestras declaraciones, pues va a salir algo que le guste a él, Y todo bajo el engaño de los valores constantes, valores corrientes, reducciones de las regiones que atacan a la diversidad andaluza, reducción de ayuda, con lo que es un ataque al espíritu asociativo para crear economías de escala. Se saca de la manga un límite de 200.000 euros en la ayuda a renta básica, ¿sí? Y la verdad es que uno se corrige lesivos. En definitiva, menos euros vamos a tener los andaluces, mucha más burocracia y más obligaciones ambientales.
Y un último asunto. A Saja, ustedes han criticado que el seguro por pérdida de pastos no da respuesta a la ganadería. Vamos, que en la zona del Valle de los Pedroches el satélite de Agroseguro dice que no hay sequía, que no ha habido sequía.
Pues no sé qué tipo de satélite será o qué tipo de Agroseguro o de ENESA o de Ministerio de Agricultura hay en este mundo. Es que existe un eficaz seguro de pérdida de pastos, se pagan primas. Y luego, es curioso, misteriosamente aparecen pastos donde no los hay, La propia Junta de Andalucía, en noviembre, creo que fue el 10, emite un boletín oficial de la Junta en el que habla de un déficit de precipitaciones el 10 de noviembre, que ha afectado muy acusadamente a los pastos de todas las comarcas, ¿no? Bueno, y ahora resulta que Agroseguro dice que no hay sequía indemnizable porque en los últimos 20 días de diciembre los pastos están por encima de la media. No hay indemnización, ni quemas pasto lo normal. Solamente hay que dar un paseo por esas comarcas para ver la situación lamentable, no solamente de pastos, sino también de agua, de suministro de agua para los animales. En definitiva, todo una falacia. En fin, el toco mucho. Vamos aquí a promover el seguro, que si no tiene usted seguro se va a quedar en la calle. Y luego a la hora de pagar, pues mire usted que no, toco mucho. Pues no le paga usted porque resulta que hay mucho pasto. El problema es que el ganado no tiene con qué comer ni qué beber. Y la manera de darle comer es a base de pienso.
Gracias, don Ignacio Fernández de Mesa, presidente de ASAJA en Córdoba. Buenos días. El presidente de APAG Extremadura, ASAJA, Juan Metivieri, en Badajoz en concreto, ha asegurado que el seguro de sequía en pasto de Agroseguro está abocado a la desaparición y ha dicho que se trata de una estafa.
Se aprieta.
Sí, las protestas contra el monopolio de hecho Agroseguro, como podemos ver, y las organizaciones agrarias, por lo menos una, apretando en este asunto. Vamos ahora con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Suena de fondo una danza de la lluvia. Ya venimos diciendo que no va a llover en las zonas que se necesita, y lo que se necesita, por lo menos hasta mediados del mes de marzo. ¿Cómo hacéis, José Miguel Viñas, los modelos? ¿Cómo funciona esto para hacer una predicción con esos plazos?
Sí, lo primero que hay que saber es que son distintas esas predicciones a largo plazo que las de corto y medio plazo, que con las que yo elaboro el pronóstico todos los sábados en el programa. Las de largo plazo están basadas también en modelos, pero en este caso estadísticos. Se tienen en cuenta factores como, por ejemplo, la temperatura del agua del mar, el que haya una gran anomalía en alguna zona de la Tierra. Ahora, por ejemplo, y lo habrás leído, César, se habla de la posible influencia de la Niña en esta sequía que nos está afectando a nosotros y otras zonas de la Tierra que antes habéis comentado. Pues bien, todo eso se integra en esos modelos y se puede saber con tendencia cómo pueden ser las anomalías de variables que nos interesan, como la precipitación en este caso, o la temperatura a varias semanas vista. Evidentemente pasa lo mismo que con las predicciones a corto plazo. Cuanto más nos alejamos hacia el futuro, pues mayor es la incertidumbre. Pero lo que hemos comentado antes, hasta mediados de marzo, incluso algunos modelos apuntan que hasta finales, no parece que vaya a haber un cambio muy importante en la circulación atmosférica en nuestra región, en nuestro ámbito geográfico, de manera que no parece probable que venga una situación ya de lluvias más o menos continuada.
Y generalizadas. Bueno, pues muchas gracias por habernos aportado un poco
Encantado.
De luz a cómo se hacen esas previsiones a medio plazo. Ha sido la sección de innovación e investigación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En el mercado interior de cereales, sin tendencia clara, ha habido subidas, bajadas y repeticiones. El mercado está condicionado por las noticias de la sequía en América del Sur y por el conflicto entre Ucrania y Rusia. En los puertos se ha vivido una auténtica montaña rusa por la situación entre Rusia y Ucrania, con subidas y bajadas cada uno de los días. En comparativa semanal las cosas han quedado más o menos igual. Y en los mercados de futuros ha habido alzas y bajas a lo largo de la semana. En comparativa semanal los trigos han repetido, el maíz ha repetido en Chicago y en París ha bajado, y la harina de soja ha bajado. Algunas cotizaciones, pues en Salamanca la cebada 279 euros con repetición de precios. El maíz sobre secadero en la lonja del Ebro 280 euros, incremento de 2 euros, y en Albacete 272 euros con repetición de precios. El trigo pienso forrajero 295 euros con subida de 1 euro en Zaragoza. Vamos a los cítricos, Mariluz Álava.
La baja demanda sigue marcando tendencia en el mercado, según la lonja de Córdoba, donde se recogieron bajadas generalizadas en todas las cotizaciones. Las naranjas se sitúan entre 11 céntimos de la salustiana de calidad segunda y 18 céntimos de euro por kilo en árbol de la lanelate de calidad primera. También en la lonja de Valencia continuaron las bajadas en las mandarinas, situándose entre 16 céntimos de la hortanique y 1,30 euros por kilo de la orri. Entre las naranjas predominaron las repeticiones. Sin embargo, el limón fino en Alicante sube, pagándose entre 18 y 25 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de la Comunidad Valenciana.
Vamos al aceite de oliva. Predominaron las repeticiones de precios. Según Eurostepa, las cotizaciones se mantuvieron estables. La lonja de Extremadura también anotó repeticiones generalizadas. Por su parte, el sistema Pulre de la Fundación del Olivar recoge ligeras subidas en todas las categorías. Y en los frutos secos, predominio de las repeticiones. En la lonja de Albacete no hubo variaciones en todas las variedades de almendra, oscilando los precios entre 3,65 de la comuna y 8,15 euros por kilo grano de la ecológica. En Mercamurcia, no obstante, predominaron las bajadas y solo repitieron la largueta y la comuna, quedando las cotizaciones entre 3,57 y 8,04 euros por kilo de grano en cáscara. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Seguimos aquí en Agropopular, en la COPE. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día qué alegría Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo. Con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Los tiempos están cambiando. La energía es cada día un bien más preciado. Por eso en Termor fabricamos calderas más eficientes y sistemas de calefacción por aerotermia que consumen hasta un 70% menos. Porque el ahorro energético ya no es una alternativa, es la única alternativa. Termor, 90 años impulsando el confort térmico.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Hoy hablamos de la sequía en España. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener el bajo nivel de agua en nuestros embalses? ¿Cómo está afectando al campo? ¿Qué soluciones se pueden plantear?
La verdad es que los datos muestran una tendencia preocupante. Como decías, estamos en el 44% de la capacidad de los embalses, pero la alarma es alta cuando nos comparamos con la media del año pasado o con la media de la última década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. El Parlamento Europeo ha adoptado un informe sobre bienestar animal. Recomienda una aplicación uniforme de las normas en la Unión más que un endurecimiento de las mismas. Seguimos, Eugenia.
España es un país oficialmente libre de brucelosis bovina. Un reglamento publicado ayer declara libre de la enfermedad a la provincia de Cáceres, que era la última que quedaba.
La ganadería y la tauromaquia quedan fuera de la Ley de Protección, Bienestar y Derechos de los Animales, que inicia su tramitación parlamentaria. También hay excepciones a las normas para los perros pastores y de caza.
En una investigación publicada en Brasil, se ha revelado que John Deere y el Banco Brasileño de Desarrollo habrían financiado material por valor de 5,4 millones de dólares para 5 explotaciones agrícolas embargadas por deforestación ilegal, algo prohibido por la normativa del país.
La compraventa de fincas rústicas superó las 158.000 operaciones en 2021, lo que supuso un incremento del 28,6% con respecto a 2020, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
Y el IPC de alimentación subió un 0,7% en enero respecto al mes anterior, según datos también del Instituto Nacional de Estadística.
En el mercado del porcino de capa blanca se han registrado nuevas subidas ante el descenso de la oferta y el aumento de la demanda. Los lechones también han vuelto a subir y acumulan un incremento de más del 22% en lo que va de año.
Los precios de las canales de vacuno han continuado al alza y han alcanzado esta semana un récord histórico. Las cotizaciones de los corderos oscilaron entre repeticiones y subidas dependiendo del peso.
Los precios del pollo y de los huevos anotaron importantes incrementos en todas las lonjas nacionales. Los precios del conejo oscilaron entre repeticiones y subidas. Y el sector del cerdo blanco ha desplegado una lona de grandes dimensiones en la madrileña Puerta del Sol con el lema "Orgullosos de nuestros ganaderos y ganaderas que cada día ocupan un lugar en tu mesa". Se cierran comillas. Y hoy estamos rindiendo un homenaje a los perros guía, de la mano de dos invidentes, que son Alejandro Zacarés y nuestra compañera en COPE Murcia, Paula Pascual de Riquelme. Nuestro concurso, estamos preguntando cómo se llama el nombre de la perra guía, cómo se llama, o el nombre de la perra guía de nuestra compañera en COPE Murcia, Paula Pascual de Riquelme. Lo hemos venido diciendo en varias ocasiones a lo largo del programa, nuestra forma de rendir un homenaje a estos animales. Están en juego 3 lotes compuestos cada uno de ellos por un ejemplar del libro Conocer la Meteorología, de José Miguel Viñas, de Alianza Editorial, y 3 microtransistores de última generación que han llegado a nuestras manos. Eso es lo que está en juego. Y formas de participar, a ver, lo decimos, mamen primero, a través de nuestra web www.agropopular.com y luego a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir si no lo han hecho ya. Y lo que sí se saben muy bien todos nuestros agrotuiteros es que en Twitter es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag, #agropopularperrosguía, #agropopularperrosguía. Los que prefieran concursar por Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer, además, por supuesto, de dejarnos la respuesta, es pulsar en me gusta. Y les vuelvo a recordar que también estamos en Instagram, nos encuentran con el usuario Agropopular y aquí van a poder ver las fotos y vídeos del programa de hoy, de los perros guía, y van a poder disfrutar muchísimo. Eso sí, concursar por aquí no se puede.
¿Algo que hayan dicho los oyentes?
Pues, por ejemplo, a través de Facebook, Santi Garma nos cuenta que en Barcelona el día ha amanecido nublado y fresquito. José Félix Curieses nos dice desde Villada, en Palencia, que ayer cayó un poquito de agua por Tierra de Campos. María Cristina Ojeda nos cuenta que en Sevilla todavía hace fresquito a estas horas. Josema Moreno también nos lleva hasta Sevilla, en concreto a Montellano, donde nos dice que no se recuerda una sequía más extrema en la zona. José Delgado nos cuenta que en Málaga el día ha amanecido soleado y muy agradable. Y Roque Alberto nos cuenta que es un nuevo seguidor de Facebook, nos escribe desde Figueres, en Gerona, y dice que se ha sumado porque el programa le resulta muy, pero que muy ameno.
Pues muchas gracias a todos. Paula Pascual de Riquelme, ¿algo que hayan dicho en Twitter?
Bueno, pues Juan dice que está contento con la victoria de España en el Parlamento Europeo para que las etiquetas del vino no informen del riesgo de cáncer. Dice que habría sido un gran golpe para el sector. José Manuel dice que tienen un récord en la Puebla de los Infantes. Nunca había llovido tan poco en los primeros 2 meses del año. Antonia responde al concurso y le agradece a don César que siempre esté al lado del campo español. Muchas referencias a Lali y mucho cariño de los oyentes, don César.
No sé quién es Lali. Responde... No sé quién es Lali, ¿eh? Que no sé quién es Lali, no lo hemos
tampoco.
Dicho.
No, tampoco. Es verdad. María, desde Salamanca, responde al concurso y dice que la perrita es una preciosidad. Gracias, María. Y a Magdalena, desde Lorca, le encanta el libro para ella y la radio para su padre, dice, para escuchar mejor Agropopular.
Bueno, no te vayas muy lejos, que finalizaremos el programa con vosotros. De momento,
fenomenal.
El Gregorian. Esta sintonía indica que llega el momento del alcalde Amores, el alcalde enfermo de la Juan Ramón Amores. Amigo, buenos días.
Hola, buenos días, César.
Ayer estuviste en la gala del deporte, ¿no?
Exacto, en la 26 edición de la gala del deporte de La Roda.
De La Roda. ¿A quién premiasteis o qué quieres contarnos?
Bueno, premiamos a los mejores deportistas de la del año 2021 y tuvimos un padrino de excepción, que es Guillermo García López, tenista que ha estado 12 años entre los 100 mejores de la ATP y que es de La Roda, que además anunció su retirada el 29 de diciembre. Y creíamos que era el momento de hacer un homenaje por una carrera tan bonita y siempre llevando La Roda por el resto del mundo.
¿Y un premio, no hubo premio para ti por llevar el nombre de La Roda por todo el mundo y por el deporte, por lo que has hecho tú por el deporte en La Roda?
Ya sabes que uno nunca es profeta en su tierra, pero yo lo hago con mucho orgullo y seguiré llevando el nombre del deporte porque es salud, es futuro, es igualdad y nos coloca a todos en un mejor estado de forma para afrontar el trabajo y el futuro, como decía.
Pues, alcalde, muchas gracias y buena semana.
Un abrazo y los perros guías son fundamentales y nos debemos dar cuenta a todos.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Un consejo.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Es evidente que cada vez nos cuesta más llenar el depósito de gasolina. ¿Cómo está el precio de los carburantes en el resto de Europa?
El cartel de la gasolina frente al que me encuentro marca 1,82€.
Los datos dicen que uno de cada 10 escolares reconoce haber sufrido bullying en España. ¿Hay señales de aviso que nos pueden ayudar a los padres a saber que no estamos ante algo puntual?
Pues sí, señales que como padres tenemos que aprender a
hay leer. Hasta un 8 por ciento de negocios que se plantean despedir trabajadores. ¿Hay mejoría en los últimos meses?
Las pymes forman el 98%
de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde. Las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Nos vamos a Bruselas y los ministros de Agricultura europeos se reúnen el lunes en la capital comunitaria para abordar algunos de los asuntos prioritarios para la presidencia francesa. Uno de ellos es la reciprocidad en las normas de producción. También se abordará a petición de España y Portugal la situación de la sequía, pero no hay que esperar ayudas a corto plazo. Otra noticia importante de Bruselas: el Pleno del Parlamento Europeo adoptó el miércoles su posición en relación con el plan de lucha contra el cáncer. Finalmente, el sector del vino sale mejor parado que como planteaba la Comisión Parlamentaria Especial en su informe inicial, Eugenia.
Ese informe señalaba que el consumo de alcohol es un factor de riesgo para muchos tipos de cáncer, mientras que el texto aprobado finalmente introduce la palabra nocivo y hace una distinción entre el consumo nocivo y el consumo moderado. Señala que el consumo nocivo de alcohol constituye un factor de riesgo para esta enfermedad. Por otro lado, en las etiquetas del vino no habrá advertencias sanitarias como las que figuran en las cajetillas de tabaco, sino que incluirán información sobre el consumo moderado y responsable. Estas enmiendas fueron defendidas por la portavoz del PP, Dolors Montserrat, y contaron con el apoyo de la mayoría de los eurodiputados españoles, aunque hubo unas cuantas excepciones. No lo apoyaron los tres diputados de Junts per Cat, los dos de Esquerra Republicana, Ernest Urtasun, de Cataluña en Común, Fernando Barrena, de Bildu, y parte de los socialistas. De estos últimos, 8 votaron a favor y 13 votaron en contra.
Los que votaron en contra de los intereses del vino español fueron Estrella Dura, Jonás Fernández, Lina Gálvez, Isabel García, Irache García, Eider Gardiazabal, Nicolás González, Alicia Oms, Javier López, Juan Fernando López Aguilar, Adriana Maldonado, Javier Moreno y Marco Ross, todos ellos del Grupo Socialista. El bienestar animal. El Pleno del Parlamento Europeo adoptó el martes un informe sobre bienestar animal. En él recomienda armonizar las reglas europeas en este ámbito. ¿Y de cereales qué contamos?
Pues que la presente campaña 2021-2022 podría cerrarse con las reservas más bajas de cereales de los últimos 6 años a nivel mundial. Esta es la previsión del Consejo Mundial de Cereales, que prevé que también en esta campaña la demanda de grano sea superior a la producción, lo que supondrá una nueva disminución de las existencias finales de campaña. La producción será récord, pero también el consumo alcanzará niveles históricos debido en parte al incremento de la demanda para alimentación animal, que volverá a superar los 1.000 millones de toneladas.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
Bueno, ya es hora de empezar. En Santander estamos contigo desde el principio. Por eso ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia para ayudarte a anticipar tu PAC de forma fácil y rápida. Nuestros especialistas en el mundo agro te acompañarán en todo el proceso aportando las soluciones que necesitas. Anticipa ya tu PAC con el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Santander, por ti, los primeros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2022. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Suelta las gallinas.
Que cómo canta la gallina, que cómo canta la gallina.
En las 2 últimas semanas se ha producido un goteo de casos de gripe aviar en aves de corral y hasta ahora se han confirmado un total de 12 focos en explotaciones. El último fue ayer en Valladolid, en la localidad de Íscar, donde ya se confirmó otro la semana pasada. En consecuencia, hay 3 focos en Castilla y León, 2 en Valladolid y 1 en Segovia, y 9 en Andalucía, 5 en Sevilla y 4 en Huelva. España libre de brucelosis bovina.
El Diario Oficial de la Unión Europea publicaba ayer un reglamento que declara libre de la enfermedad a la provincia de Cáceres y con ello todo el territorio nacional queda indemne. Esta declaración se suma a la obtenida en 2021 en relación con la brucelosis ovina y caprina. Ese mismo reglamento incluye la declaración del País Vasco como región libre de tuberculosis bovina. Esta comunidad se suma a Canarias, Galicia y Asturias, que ya lo eran.
Y hablamos de productos lácteos. En la última subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra, de referencia mundial, volvieron a subir los precios de los productos lácteos. El índice de precios del conjunto de productos registró un aumento del 4,2% respecto a la subasta anterior. Es una tendencia que se viene repitiendo desde hace varios meses. Y ahora vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Porcino de capa blanca, subidas en los animales cebados y también en los lechones. Esta última fue de 1 euro, ya están a 33 euros. Y vamos a ver qué podemos contar del porcino de capa blanca.
Se mantiene la tendencia alcista una semana más en el porcino de capa blanca y con esta ya son 6 las semanas consecutivas anotando significativos aumentos en un mercado donde la oferta sigue a la baja con el peso de los animales descendiendo cada semana. Y nueva subida en el precio del lechón, ya que la oferta está muy limitada, acumulando un aumento de más del 22% en lo que va de año.
El ibérico, ligera bajada en Salamanca de los animales cebados y también en la lonja de Extremadura. En vacuno para sacrificio, precios nunca vistos, ¿no?
Así es, semana con subidas generalizadas en las canales de vacuno, algo más amplias para los machos que para las hembras, que han situado las cotizaciones en niveles históricamente altos. La demanda sigue siendo el factor de mayor influencia entre categorías, ya que la disponibilidad de los animales se mantiene escasa en todas ellas. Las ventas al exterior con precios en destino al alza afianzan la posición de los machos, mientras que las hembras, con una demanda interna menos ágil, suben, pero en menor medida.
En ovino, los precios de los corderos se han movido entre repeticiones y ligeras subidas en determinados pesos. Por ejemplo, en Albacete, repetición de precios, cotizaciones entre 3,29 y 4,64. Y en Mercamurcia, subidas de 12 céntimos de euro, cotizaciones entre 3,5 y 5,4. Y el cabrito de entre 7 y 9 kilos, entre 3,97 y 4,03 euros, bajó 25 céntimos de euro. Llegamos al complejo erótico. En pollo...
Pues a lo largo de la semana se confirmó la tendencia alcista, cuyos precios registraron pronunciadas subidas en todas las lonjas por el recorte de la oferta, oscilando entre 1,15 y 1,17 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana, no se descartan que se registren nuevos aumentos.
En conejos, el mercado se ha movido entre subidas y repeticiones en los precios. ¿Y en huevos?
Pues nuevas subidas en las cotizaciones en todos los gramajes esta semana, con más fuerza que la anterior en todos los gramajes y en todas las lonjas, ante una oferta que se ha visto superada por la demanda.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, en las tarrinas de medio kilo de fresón, si llevas dos, la segunda unidad te sale a solo 1,75 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hablamos ahora de la protección de los animales. En una reunión extraordinaria celebrada ayer, el Consejo de Ministros dio luz verde a la Ley de Protección, Bienestar y Derechos de los Animales, que se ha enviado al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.
Esta disposición persigue un maltrato cero, sacrificio cero, salvo por motivos sanitarios y eutanásicos, y abandono cero de los animales, y se centra en los animales de compañía. La ganadería queda fuera de su ámbito de aplicación y también la tauromaquia. Además, los propietarios de perros pastores y de caza estarán exentos de algunas de las obligaciones recogidas en la ley. Por ejemplo, no tendrán que hacer el curso básico de formación previsto para los propietarios de perros y podrán dejar estos perros pastores o de caza sin supervisión durante más de un día. En cuanto a las romerías, ferias y concursos, el texto regula la presencia de los animales y establece unas exigencias. El Gobierno ha aprobado también una modificación del Código Penal que amplía hasta 2 años en lugar de 1 las penas de prisión por maltrato animal, y además se contempla el maltrato a los animales salvajes y no solo a los domésticos como hasta ahora.
Es un proyecto de ley que va a traer cola en su tramitación y que a buen seguro va a generar polémica. Y hoy estamos rindiendo homenaje a unos animales muy especiales, a los perros guía, con dos invidentes, Paula Pascual de Riquelme, compañera en COPE Murcia, y un oyente desde la zona... ¿De qué zona, Alejandro Zacarés? Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, aquí en Altea estamos.
Bueno, el tiempo hoy nos has dicho que hacía viento, ¿no?
Sí, mucho viento, sí. Mira, Julio nos está saludando.
Oye, Paula, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Lali está más tranquila.
Lali está muy tranquila. Por cierto, don César, me gustaría agradecer a los oyentes el cariño, no solo por Lali, sino por los perros guía. Y curiosamente tenemos un oyente que nos escribe en Twitter, que se llama Ana Belén, desde Getafe. Tiene una futura perro guía que se llama Sena. Es una familia educadora, son los que educan el primer año a los perros guía, a los perros, para que luego puedan ser perro guía. Esta perrita Sena finalmente no ha podido ser perro guía y se la ha quedado, pero hay que agradecer la labor de estas personas que dedican un año entero para educar a un perro guía, para llevárselo a todos sitios, para acostumbrarlos, para enseñarles. Es una labor fundamental.
Recuerdo que hace unos años estuvo aquí una de esas familias con su perro guía, que lo estaba preparando para ser perro guía. Oye, Alejandro, ¿cuánto tiempo llevas con el perro?
Pues con Uren llevo 5 años. Me lo dieron en noviembre del 2016.
¿Qué vida hacéis un día normal?
Pues Uren y yo madrugamos mucho, ya que estoy jubilado, y madrugamos mucho y nos vamos a pasear a la playa, nos vamos al faro, por la Sierra Chelada, hacemos el paseo matutino todas las mañanas y después pues vamos al gimnasio, Uren va conmigo al gimnasio, es la mascota de aquí, de Altea, o sea, es el más querido de toda Altea. Luego vamos a comprar o vamos a comer y quedamos con los amigos a tomar algo y vamos haciendo así el día a día.
¿Qué trato requiere un perro guía? ¿Qué cuidados?
Pues muy importante la higiene y la limpieza, dado que es un perro que es muy visible y lo va a ver mucha gente y todo el mundo lo quiere tocar, porque mi perro Uren pesa 37 kilos, es muy grande y llama mucho la atención, entonces todo el mundo quiere abrazarlo, porque encima es súper cariñoso, súper, social, le encanta jugar con otros perros, entonces higiene y mantenimiento y alimentación estricta, porque estos perros se lo comerían todo.
Alejandro, ¿quieres hacer alguna pregunta a Paula?
No sé. ¿Qué tal tú con Lali? ¿Qué tal te va?
Pues yo estoy muy contenta, llevo muy poquito tiempo porque la verdad es que tuve mucha suerte porque fui a Boadilla del Monte, a la escuela, a hacer el curso de perro guía justo antes de que empezara la pandemia. Así que he conseguido un perro guía por los pelos. No es que la anterior falleciera, ¿no? Está jubilada, don César. Y además está jubilada viviendo con la directora de COPE Región de Murcia. Está pasando una jubilación estupenda. Y ahora pues estoy con Lali. Y llevamos ese tiempo de pandemia, pero haciendo una vida prácticamente normal. Ella viene conmigo por la mañana a la radio, muy tempranito, madrugamos mucho porque empezamos a las 6:30, luego vamos a ruedas de prensa, y luego las tardes pues vamos al gimnasio, a dar paseos, a hacer la compra, quedamos con amigos. Una vida normal, pero siempre Lali está conmigo.
Oye, ¿y qué vais a hacer ahora, Alejandro, según acabe el programa?
Pues mira, hoy he quedado con unos amigos que vamos a subir al faro y vamos a hacer, ya sé, como no hace mucho sol, pues es muy bueno porque estás en el entorno de la naturaleza y la verdad es que hace un día fantástico. Y luego, pues nada, iremos a picar algo por ahí.
Bueno, ¿y tú, Paula?
Pues yo me voy a dar un paseo con Lali por el río. Hay un paseo, el Paseo del Malecón en Murcia, que es un sitio estupendo para caminar y a Lali también le encanta y nos vamos a dar un paseo por allí.
Bueno, pues que disfrutéis los cuatro en pareja, los Paula, con di el nombre de la perrita, que es la respuesta.
Gracias, don César.
No, que digas el nombre.
Ya, Lali, por Lali, supuesto, Lali.
Como si no lo hubiésemos dicho.
Los clientes lo han escrito muy bien, con Y, Lali.
Alejandro, un abrazo y que nos sigas escuchando mucho tiempo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todo el equipo, que hacéis un programa fantástico. Gracias.
Muchas gracias. Paula, un beso.
Un beso y gracias por dedicar el programa a los perros guía.
Los ganadores del concurso.
A través del correo Julián Torres, que nos escribía desde San Carlos del Valle, en Ciudad Real. En Facebook, la afortunada es María José Galindo, de Zaragoza. Y en Twitter se lleva nuestros premios de hoy Ana Menoyo, de Madrid.
Voy a recordar nuestra web, www.agropopular.com. Ahí estará dentro de poquito colgado o subido, como prefieran, el sonido del programa de hoy. Lo pueden escuchar en cualquier momento a lo largo de la semana. Y también ahí encontrarán la actualidad agraria actualizada, nunca mejor dicho, y valga la redundancia. Repito, www.agropopular.com. Terminamos como comenzábamos, con una mala noticia. No va a llover lo que se necesita ni a corto ni a medio plazo, lamentablemente, salvo que cambiasen las expectativas. Finalizamos así Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Ahora viene Rosa Rosado. Muy buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.